otra cosa. Cosa que no sé si es normal, si no, o si hay que celebrarlo, que sea así.
No parece demasiado ideal, también te lo digo, ¿eh? Porque si quien toma las decisiones anuncia una medida y en función de cómo se acoja por la opinión popular se retira, se matiza o no, puede tener un punto interesante de oye, hemos escuchado, nos hemos equivocado, era un error, lo corregimos, o puede ser una sensación de descontrol, de desgobierno, que las medidas se toman en función de lo populares o no que son.
¿Pero estás de acuerdo conmigo o no?
Que sí, está pasando sí, sí, un poco. Por supuestísimo que estoy de acuerdo, pero no solamente en el fútbol, ¿eh? Está empezando a suceder en todos los ambientes, y por eso creo que a medida que avancen los desconfinamientos, las desescaladas, llámese X, en los diferentes países, las sociedades en consecuencia se irán tranquilizando un poco, iniciará la gente este proceso de convivencia con el virus, que nos va a tocar a todos vivirlo, porque la ciencia va al ritmo que va, y entonces ya, bueno, pues nos parecerá un poquito más normal el arriesgarnos día a día, porque si salimos un día a nuestro trabajo con medidas de seguridad, mascarillas, protección, lavado de manos, etcétera, y vemos que se puede y que pasan dos días, tres, cuatro, cinco, seis, y que no enfermamos, pues eso quiere decir que la normalidad puede volver. Hay que convivir con el virus, lo dijo Giuseppe Conte, y es que es la expresión adecuada. Hasta que no nos lo podamos cargar científicamente con una vacuna que tardará, tenemos que hacer eso, porque si no será peor el remedio que la enfermedad. No podemos estar 1, 2, 4 años parados todos dentro de nuestras casas.
Es verdad. Eso
y
es,
que no somos todos, cuidado, que hay gremios que están todos los días dando la cara ahí fuera.
Sin duda, y ojo, desde el primer día además, ¿eh?
Correcto.
O sea, no desde hace 2, 3 semanas. En fin, antes de la pausita y antes de irnos hacia Inglaterra, donde en breve tendremos protagonista, también antes de escuchar a Pedro Sánchez, digamos que un poquito de luz, un poquito de buena onda, David, esta semana en Portugal.
Sí, eso es, porque también teníamos en este caso, Antonio Costa compareciendo ante La Nación para el desconfinamiento portugués, y hay un episodio en el plan, un segmento de ese plan o desconfinamiento de la República Portuguesa en el que viene el deporte, y se especifica claramente que el 30-31 de mayo, si no se cambia debido a la revisión que se efectuará, como es propio, después del primer periodo de incubación dentro de 15 días, pues puede volver el fútbol de Primera División Portuguesa y la Taça de Portugal, obviamente a puerta cerrada. Esa sería la fecha, por tanto, para el país luso, 30-31 de mayo, el último fin de semana del mes, pero esto también ha tenido un enfado en la Liga Pro, en la segunda división, donde desde todos los puntos de la clasificación ha habido protestas, las más acentuadas, obviamente, la parte alta de la tabla, Farense, Feirense, que están uno en ascenso, otro en posibilidad de ascender, también se ha quejado el Estoril, que está quinto, se ha quejado Oliveirense, se han quejado los equipos con más puntos de los diferentes grupos de tercera, porque quieren ascender a segunda al fútbol profesional portugués. En definitiva, que se ha mirado, según su crítica, solamente por la primera división y la tasa, y que el fútbol portugués es más que la primera división. Pero dentro de lo que cabe, es un gobierno que le da luz verde a su primera división, y en este caso su retorno estaría previsto para 30-31 de mayo. No es el único país que ha aportado algo de luz, porque también en Suiza están hablando de que la Superliga podría volver el 8 de junio a puerta cerrada. En la extraclasa va a ser en las segunda parte del mes de mayo, la Liga Polaca, así que van volviendo las ligas europeas, y al final ya tenemos resuelta la duda. ¿Quién va a ser la primera en volver en Europa? Las Islas Feroe, el próximo finde.
Como nos comentaba hace 7 días aquí en este espacio el propio Pedro Tarancón, el futbolista del AB Argir, el jugador que juega desde hace ya 5 años en las Islas Feroe, el día 9 va a haber fútbol en las Feroe, un día antes en Corea del Sur. Antes de la pausita, 628-26-90-92, tus opiniones aquí siempre, sí, nos interesan.
Hola, en este audio quisiera recordar a Mike Robinson. Me ha entristecido mucho su muerte. No sabía cómo era como futbolista, pero como periodista me parecía un excepcional periodista. Hacía un programa extraordinario que era Informe Robinson, y fue parte de mi infancia con ese programa que se llamaba El Día Después. Y también recuerdo mucho sus comentarios en el videojuego PC Fútbol 2001. Crecí con él viendo su programa del Día Después, y es una pena su muerte. Que descanse en paz.
A mí los futbolistas me parecen unos caraduras. Si ellos supiesen el perjuicio económico que generan a muchísimos trabajadores, que al no haber derechos de televisión y tal se van a ver mermados y no cobran millones como ellos, Me parece un egoísmo brutal y decir que se ponen en riesgo cuando el resto nos estamos poniendo en riesgo yendo a trabajar todos los días es de una incoherencia. Bueno, me ahorro el adjetivo. Si hay que trabajar, se trabaja. Que esto lo sacamos todos, no solamente algunos.
¿Cómo estáis? Bueno, con respecto a la pregunta que habéis hecho de las franjas horarias, yo sin duda, como no soy runner, soy más sleeper que runner, pues escojo la segunda franja horaria, de 8 a 11. Y nada, una pregunta, una curiosidad que tengo, el grupo que habéis puesto para abrir el programa, ¿cuál es? Bueno, muchas gracias por vuestra información, un saludo, hasta luego.
Pues hasta aquí las notas de audio de los oyentes, la del principio de todo es la de siempre, la de Marcador Internacional, el grupo Sport Front Steeler y el título de la canción 54-74-90-2006, es la canción, ¿no?, que abre siempre.
Creo que nosotros metemos la 54-74-90-2010.
O 2010.
Bueno, es que hay dos. Eran para animar a la selección, camino al Mundial 2006 o camino al Mundial 2010. Y si te fijas en determinado punto, habla del Mundial de Sudáfrica. Así que creo que esta es la que acaba en 10.
En 10. O al principio nació siendo en 2006 y ahora, bueno, pues también la hemos maqueado un poco hacia el 2010. Pues esta, que es la que abre Marcador Internacional desde hace ya casi 13 años.
Le ha dado tiempo a Alemania a ganar otro Mundial.
Sí, de hecho está desactualizada, ¿no? El título de la canción de los buenos amigos de Sport Freund Steeler. En fin, vamos a hacer una pausita y más temas aquí en Marcador Internacional, en Radio Marca, en este sábado 2 de mayo del 2020, a la espera de que en 23 minutos, si es puntual, comparezca Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que aquí también, evidentemente, lo escucharemos. De momento, consejos y ahora venimos.
Hay un montón de cosas que puedes hacer para salvar el mundo en los momentos más difíciles. Por ejemplo, puzzles, aprender a hacer pasteles o echarte la siesta. Ayuda a salvar la humanidad simplemente alejándote de ella. Descubre las 5 maneras de combatir la COVID-19 en la página web de la Organización Mundial de la Salud.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
Momentos así solo se viven en Radio Marca.
Luis Lara, comandante, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente, ¿qué tal? Y todos los oyentes de Radio Marca, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy radiomarquista, claro que sí, así que... Y que he hecho mucho de menos eso de poner Radio Marca. Y venga, y vámonos para el campo, para acá, venga, vámonos para arriba. ¿Qué ha pasado en Mestalla? ¿Y qué ha pasado en el Bernabéu y en el Nou Camp? Y esas cosas a mí me faltan como el agua. Así que, a ver. Mis mejores deseos y eso, y a pensar que algo bueno viene detrás. Y que mucho ánimo, mucha fuerza y que juntos salimos de esto. Pero como sí.
Radio Marca.
En este Marcador Internacional de sábado 2 de mayo del 2020, día importante para todas aquellas personas que ya desde hoy ya sabéis podéis salir a la calle a dar un paseo, a hacer ejercicio físico, pero siempre evidentemente cumpliendo con las normas y con las franjas horarias. Nosotros seguimos en directo en la sintonía de la radio del deporte para acercarnos, por ejemplo, hacia Inglaterra. Queremos saber cómo está el tema en Gran Bretaña, en el Reino Unido, si se va o no a reanudar la Premier League, el Championship, en fin. muchos temas candentes encima de la mesa. Nos dirigimos a Birmingham, a las Midlands, donde queremos saludar a un técnico catalán que está dirigiendo al Birmingham City esta temporada. De momento, bastante bien. Una racha de 13 partidos consecutivos sin perder al inicio de este año 2020, que se vio truncada, entre otras cosas, también por esta crisis del coronavirus. Nos referimos al entrenador, al técnico Josep Clotet, a quien ya saludamos. Josep, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues, bueno, un poco como todos, ¿no? En casa y intentando poner unas cuantas horas de trabajo de alguna manera y llevando la vida familiar y aprovechando para un poco redescubrir cosas, por ejemplo, sobre el fútbol, ¿no? Hacer mucho análisis sobre cómo ha ido la temporada, hacer mucho scouting de cara al año que viene y aprovechando también para ver partidos de otras ligas que, como no, pues siempre va bien, porque cuando estás en medio de la liga y en medio del trabajo, pues no tienes tanto tiempo, ¿no?
Son casi ya dos meses sin fútbol. Imagino que uno al principio, bueno, pues un poco estaba a la expectativa, tampoco sabía muy bien qué hacer, cómo emplear las horas, pero tras casi dos meses, imagino, Josep, que uno ya tiene su rutina diaria, ¿no? Y más o menos como que uno pone las cosas en orden, ya sea en la vida personal y en la vida profesional también, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Mira, nosotros en ese sentido tuvimos suerte porque nuestros propietarios son chinos y de enseguida, a principios de enero, nos avisaron que esto era imparable en China y que habría propagación debido, evidentemente, a que la gente viaja mucho más que al principio de los 2000, ¿no? Y un poco nos preparamos, tanto el club como a nivel mental y en el físico también los jóvenes, de que esto podía pasar y casi que lo tenías en la cabeza. Lo que no te imaginabas es que fuera a ser lo que está siendo, ¿no? Pero sí, yo estuve un mes entero en Birmingham solo porque la familia, de hecho, tuvimos un poco mala suerte porque se bajaron el día antes que nosotros somos de Igualada, el día antes que cerraran Igualada, que sabes que se hizo en Igualada un cierre total de toda la conca.
Sí.
Y les cogió a ellos llegando, con la intención mía de venir a la semana siguiente, que era paro internacional. Entonces, claro, no pude bajar porque estaba cerrado, no podía entrar ni podía salir. Y me tuve que quedar ahí un mes entero solo esperando a que se abriera aquí. Entonces sí que el club me dejó bajar tres semanas porque a nivel legal el club nos puso como en vacaciones para poder usar periodo de vacaciones estas tres últimas semanas. Entonces bajé, pero sí que enseguida cogí la rutina, me organicé el día. Por la mañana hacía mucho seguimiento de los partidos que nosotros habíamos jugado para cosas para mejorar y para ir adaptando algunos detalles y viendo un poco más de nuestro propio rendimiento. Y hacía un poco de scouting también, y por la tarde me miraba dos, tres partidos de ligas que no había podido seguir mucho últimamente, ¿no? Y sí que es cierto que coges una rutina que yo, al bajar aquí a España, se me ha truncado un poco, porque evidentemente pues tienes la familia y no puedo poner tantas horas, pero lo sigues teniendo, lo sigues haciendo.
Por cierto, lo que comentabas, tu familia, bueno, pues vive en Igualada, la conca de Ódena fue principal foco de contagio. ¿La familia todo bien, todo en orden, Josep?
Sí, gracias a Dios, pues sí, no tenemos que lamentar nada en lo que es en casa ni en la familia directa, pero sí que ha habido casos graves, ¿no? Que algún amigo mío, joven, muy conocido aquí igual, pues ha fallecido, y bueno, mucha gente, como en todos los lados, ¿no? Al final, yo pienso que de esto todos conoceremos a alguien que esto se lo ha llevado por delante o lo ha marcado de alguna manera, y nadie está exento de peligro, y yo pienso que las autoridades han hecho bien en tomar medidas para contener lo máximo posible, ¿no?
Esto, sin lugar a dudas, ya fuera del deporte también, bueno, va a marcar un antes y un después, ¿no? En la vida cotidiana de cada uno de nosotros. A nivel futbolístico, ¿crees que va a cambiar mucho la cosa? No digo en dos, tres meses, sino en un año, dos, o ¿crees que con el paso del tiempo bueno, pues la cosa va a recobrar la normalidad de antes?
Hombre, yo pienso que con el paso del tiempo sí que va a haber una recuperación parcial o casi total, ¿no?, de la situación actual, evidentemente, si, sobre todo si podemos, si los gobiernos ponen medidas a nivel de este tipo de cosas que se cojan enseguida y se actúe en consecuencia enseguida. Evidentemente, ahí vamos a sacar una lección. Pero yo no soy, yo soy una persona optimista por naturaleza, pero en esta situación creo que vamos a pasar dos virus, ¿no? Uno es esto que estamos pasando y otro es las consecuencias de nuestras acciones por contenerlo. Y creo que las consecuencias de estas acciones que hemos tenido que tomar y que todo el mundo ha tenido que tomar para contenerlo van a llevar unos sacrificios y se va a llevar por delante un estilo de vida que en este momento damos por sentado, por ejemplo. Y pienso que el fútbol va a quedar bastante afectado a medio plazo, porque evidentemente pienso que a nivel económico todos los sectores más conservadores e industriales supongo que van a notarlo menos, pero todos estos sectores que funcionaban mucho en base al ocio o al entretenimiento, yo creo que se va a ver afectado. Yo pienso que ya ha hecho mucho daño por el tema del parón de todas estas ligas, por la inseguridad y la incertidumbre de cómo reanudarlo y la posibilidad de reanudarlo. Y creo que esto se va a trasladar a la siguiente temporada. A nivel financiero, los clubes lo van a sufrir de una manera o de otra, y esto evidentemente se va a trasladar a los futbolistas y un poco a todos. Pero hay que ser positivos, porque al final no deja de ser una corrección, como en todo en la vida, y unas lecciones que vamos a aprender para mejorar como sociedad, y al final, a largo plazo, sí que vamos a tener una normalidad, ¿no?
¿Y crees que va a tener más incidencia en un sitio o en otro el tema económico? Lo digo porque, por ejemplo, ¿no?, tú estás ahora en un equipo del Championship, de la segunda inglesa, en el Birmingham, en la Premier, en Inglaterra, se mueve mucho dinero, sobre todo con el contrato de las televisiones. Es decir, ¿económicamente en Inglaterra lo notará más que el resto, por ejemplo?
Yo creo que todos lo notarán, porque hemos visto que la mayoría de empresas y la mayoría de familias, evidentemente, por las circunstancias actuales, todos vamos un poco viviendo al día, ¿no? Y es lo que, precisamente, Inglaterra es una sociedad muy capitalista que tiende a esto, ¿no? A vivir al día, a gastar o a invertir el salario que tú ganas, ¿sabes? Y esperar el siguiente, ¿no? Y eso en el fútbol también se nota. Yo pienso, por ejemplo, que va a haber un problema grave en todo el tema de la retransmisión de partidos. Yo no sé cómo estos canales de televisión ingleses van a poder afrontar esta situación sin fútbol durante tanto tiempo y con tanto dinero invertido. Yo creo que eso va a tener una repercusión en derechos de imagen, supongo, que para el futuro, porque habrá una corrección de eso, y creo que sí, eso puede afectar bastante a la estructura financiera de la liga, lo que en consecuencia va a afectar a todos esos clubes que viven de los derechos de televisión, que son todos, sobre todo los de máximo nivel, y eso se debe trasladar de alguna manera a evidentemente a los protagonistas del juego, que es el futbolista, que es ahí donde el dinero va, ¿no? Y creo que eso sí habrá que ver un poco cómo les afecta a estas empresas de medios digitales y medios de retransmisión de partidos para saber el alcance que tendrá esto. Porque yo no creo que sea tan fácil como parar una liga y esos partidos no se dan. Yo creo que hay un capital que ha quedado por en medio, ¿no? Y que alguno va a tener que asumir esa pérdida. Yo creo que va a ser complicado, sí. A medio plazo, ¿eh? Contando una recuperación sin ningún problema a largo plazo.
Por eso uno entiende, ¿no?, que sería pues como un mazazo, ¿no?, por ejemplo, que la Premier no acabara, porque sí que esta semana hemos conocido que en Francia se ha cancelado la temporada, hace una semana se conoció en los Países Bajos, en Italia están en el alambre, pero en la Premier se mueve tanto dinero que sería pues un mazazo, ¿no?, ahora decirle a toda una población que es muy, muy futbolera también en las islas, que no hay fútbol, por ejemplo, hasta septiembre.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Y además, en un momento que quizá es cuando más se necesita, ¿no? Porque la gente está en casa y porque iría bien también, entretendría muy bien a la gente, daría moral, daría algo que esperar también durante las semanas en estos momentos. Pero claro, es que no es sencillo organizar los ciertos partidos que falten de tal forma que eso sea seguro para los jugadores, para el staff, para las empresas o las cadenas que retransmitan esos partidos. Claro, es que es una situación que cualquiera está expuesta a un riesgo que este riesgo es muy grande, porque lo que no estamos jugando aquí es una enfermedad que se te puede llevar por delante. Por lo tanto, esa es la dificultad que yo veo en cómo llevarlo a cabo. Y sí que es cierto que yo sería muy selectivo. Por ejemplo, nosotros estamos en Championship y el derecho de televisión tiene una influencia, pero esa influencia es muchísimo mayor en Premier League, ¿no? Ahí sí que, por poco que se pueda, hay que hacer el esfuerzo de que pues, se pueda llevar. Pero la situación a estos momentos no se ve nada claro de que eso sea posible y sea seguro, sobre todo que sea seguro, ¿no?
Por ejemplo, no sé, imagino que tienes contacto directo a diario con el club, con la gente que lleva las reuniones, ¿no? Prácticamente a diario. Un par de dudas que tengo al respecto. ¿Premier y Championship en este sentido van de la mano o puede que se reanude la Premier y no el Championship?
Yo pienso que a día de hoy van de la mano. Si la situación se vuelve más difícil, yo creo que la Premier tiene un riesgo mayor que la Championship, aunque la Championship tenga un riesgo también financiero, incluso la League One y la League Two. Pero a día de hoy va todo de la mano. Nosotros tenemos una reunión semanal donde analizamos todos los progresos hechos y todos los planes que tenemos. A día de hoy tenemos planteado volver al trabajo el día 16 de mayo, que es cuando nos aconseja la Liga, pero cada vez se ve más difícil, ¿no? Y estamos pendientes de una reunión del gobierno cada semana, la siguiente es el día 7 de mayo, donde van a exponer el plan siguiente para las dos semanas siguientes, ¿no? Y vas un poco día a día. Hay muchísima especulación y nos coge un poco en medio de a qué escuchas o qué entreves. Por eso nos guiamos mucho por lo que sea oficial, ya sea del gobierno y, en segundo caso, de la Liga. Pero a día de hoy la incertidumbre es cada día mayor, ¿eh?
Sí, no. Y luego también está el tema de UEFA, ¿no? Que exige que antes del 25 de mayo las diferentes federaciones, las diferentes ligas tienen que poner ya una fecha de si se va a jugar o no. Y como bien dices, la incertidumbre crece. Fíjate en Alemania que estaba previsto jugar el día 9, ya no será así porque Angela Merkel, bueno, pues lo va a decidir esta próxima semana. En caso de que no acabara la liga, ¿tú eres partidario, por ejemplo, como ha pasado en Francia, de dar campeón con descensos, con ascensos, o eres partidario de lo que ha ocurrido en Países Bajos de temporada nula y sin campeón y nada?
Es difícil esta pregunta porque siempre se afectaría a muchos, ¿no? Yo creo que si das una temporada nula afectarías al que tenía la opción de un ascenso y casi que lo tenía hecho, ¿no? Hay ligas que, por ejemplo, el líder lleva muchísimos puntos de ventaja, ¿no? Y si das la temporada por acabada, pondrías el estropicio un poco en los equipos que estaban en una situación de descenso, quedando partidos por delante. Pero yo soy más partidario de dar por bueno lo jugado que por cancelarlo todo lo jugado, ¿no? Yo prefiero siempre que sea que el último partido jugado es como se haya acabado. Y nosotros estamos en una situación que era muy difícil caernos abajo y era igual difícil llegar más arriba, ¿no? Y aún así ha sido muy, muy buena temporada para nosotros, pero teníamos la ilusión de llegar lo más arriba posible, pero pienso que eso es lo más justo. Aunque me gusta mucho una opción que creo que se tocó en Italia, que es de dar buenos los ascensos directos y resolverlo por la Liga Superior. Es decir, no aceptar descensos, a no ser que se acabe la temporada, dar por buenos los ascensos de cada liga y rectificar por la Liga Superior, vamos a decir, entonces, en Premier con dos equipos de más y al siguiente año aumentar el número de equipos que bajan. Pero claro, eso afectaría también a toda la distribución económica de Premier porque habría dos equipos más, ¿no? Pero yo creo que eso, en mi opinión, y cuidado que es una opinión muy personal, sería lo más justo, ¿no?
La verdad sería justo, como bien dices. De hecho, a mí también me convence tu visión en este sentido. Hablando de lo deportivamente de esta temporada, claro, fue, entre comillas, una lástima, ¿no? Que debido a la crisis del COVID-19 se frenara en seco el año, porque es verdad que vuestro último partido es una derrota en casa 1-3 contra el Reading. La derrota, la eliminación, era previsible ante el Leicester, ¿no? Que está haciendo un campañón en octavos de FA Cup, pero veníais en un 2020 espectacular con una racha de 13 sin perder, Josep.
Sí, además lo difícil, ya sabes tú lo difícil que eso es en Championship, que juegas tantos partidos en tan poco tiempo. Yo me acuerdo de jugar más de 8 partidos en febrero y poder aguantar eso, el equipo creo que estuvo muy bien. Y además el equipo se sentía fuerte, se sentía motivado, se sentía confiado y el equipo iba creciendo. Yo al principio cuando se paró pensé, bueno, si es cuestión de, como dicen, de 2 semanas o algo así, digo, casi que nos va un poco bien porque nosotros teníamos bastante lesionados en ese momento y jugadores importantes, digo, van a volver, ¿no? Pero claro, ahora habiendo parado, claro, pierdes un poco toda esa dinámica, pero al final es una cosa que lo importante es que el equipo iba creciendo y estoy seguro que si nos dicen que volvemos y acabamos la temporada, el equipo va a dar un buen nivel y va a dar un tono. Sí.
Uh-huh. De cara al año que viene, ¿tú cuánto tenías firmado de contrato? Es decir, imagino que tu continuidad no corre peligro, ¿no? En este sentido.
No, en principio tengo otro año de contrato. Pasa que en el fútbol nunca sabes, ¿no? Para claro. Lo bueno, para lo malo, no sabes nunca cómo puede acabar. Yo lo cierto es que llevo también muchos años en Birmingham, desde el 2017. Y eso en Championship ya es un montón, porque la media es estar en un equipo es de 18 meses, ¿no? Y aquí ya llevamos bastante, pero nunca sabes nada. En principio estoy contento y queda otro año, pero ¿quién va a saber? Y más en estas circunstancias, ¿no? Yo creo que anticipar más de 2 días ya en el fútbol es difícil, imagínate ahora, ¿no? Uh-huh.
Decías al principio de la entrevista que, bueno, pues también estás utilizando el tiempo de confinamiento, de cuarentena, para analizar rivales, los propios partidos de tu equipo, de otras ligas. ¿También te da tiempo a ver fútbol vintage? Fíjate que ahora en España se ha puesto muy de moda, ¿no? No hay fútbol, digamos, en directo, pues hay que recuperar clásicos históricos.
He visto alguno. Vi uno del Atlético de Madrid, uno del Madrid, de estos que ponen por la televisión, alguno de Barcelona, pero no, me aprovecho un poco más para ver sobre todo ligas que no tenía muy seguidas y aprovecho para verlas, ¿no? Sobre alguna liga de Europa del Este, alguna liga de América en general, Sudamérica y Norteamérica, y un poco eso, ¿no? Para ver un poco el nivel y también ver, sobre todo, mucho scouting también, ¿no?
Uh-huh. Voy finalizando, Josep. Decías que claro, bueno, pues prácticamente más de 2 meses va a estar la liga parada. En principio, si no hay cambios, podríais volver el 16 de mayo a entrenar, aunque la incertidumbre crece en este sentido. Físicamente hablando, ¿cuántas semanas crees que los jugadores podrían estar a tope? ¿Un mes? ¿Más de un mes?
Nosotros, en nuestro equipo, yo creo que en la Championship en general, tres semanas. Porque si el jugador, en todos los equipos, el caso nuestro, por ejemplo, nosotros les pasamos un plan semanal y hacemos un seguimiento por vídeo con ellos y ellos llevan todos los aspectos de datos que nosotros luego recogemos y les pasamos también un plan de nutrición y estamos en un buen nivel físico. Pero sí que necesitaríamos una primera semana general y luego 2 semanas de trabajo para poner el jugador otra vez a punto para competir. Pero estas 3 semanas yo las cuento de entrenamiento colectivo, ¿eh? O sea, si luego las autoridades dicen que debe ser individual primero y luego posterior colectivo, yo siempre cuento 3 semanas de entrenamiento colectivo.
Uh-huh. O sea que a lo mejor, claro, evidentemente te vas a ir a más de un mes, ¿no? Porque si el 16, que es la fecha en principio de vuelta, imagino que será un trabajo más individualizado, como suelen pasar ahora en el resto de ligas, y poco a poco ir haciendo sesiones preparatorias de forma grupal. Lo que será muy raro en caso de que se reanude el fútbol, jugar a puerta cerrada, y más en Inglaterra.
Sí, eso es lo más duro, y sobre todo en Inglaterra, como dices, porque el fútbol ahí se entiende con gente, ¿no? Van a parecer una especie de amistosos, pero pienso que sí, eso es bueno para poder acabar el campeonato y que el aficionado lo pueda ver a través de televisión. Yo creo que eso es positivo. Lo que sí que hay que hacer mucho trabajo para evitar aglomeraciones fuera del estadio y, bueno, todo lo que conllevará el hecho ese de que el aficionado pues no pueda ir al partido, ¿no? Pero para nosotros y del punto de vista del jugador será una situación nueva. Bueno, es que esto no lo ha vivido nadie nunca, ¿no? Claro.
Absolutamente nadie. Muy bien, pues Josep Clotet, que muchas gracias, nos ha encantado, como siempre, tener este ratito de radio, de fútbol, de la vida también, por cierto, aparte de fútbol, ¿algún libro, alguna serie? ¿Te has enganchado a algo o no en estos dos meses?
Bueno, yo leo bastante, ¿no? Y he aprovechado para releer libros que cada vez que los leo saco cosas. Me gusta mucho, por ejemplo, el libro de La República de Platón, ¿no? Yo creo que en estos momentos es más apropiado que nunca y me lo he leído otra vez. Y series, bueno, pues